Y después de esta pausa publicitaria, seguimos aquí en el paseillo, en la tertulia de Telepriego. Ya saben que también pueden seguirnos en Radio Priego todos los jueves. Agradecerle una semana más el seguimiento, recordarle nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y seguimos nosotros analizando algunos de los temas que han sido actualidad en los últimos días y sobre todo, y ahora vamos a hablar de uno de ellos, aquello que ustedes quieran que nuestro habituales con tertulio, en este caso Rafael Vilas, Paco Serrano y Juan Carlos Pérez Cabello, analice. Nos llegaba curiosamente la pasada semana un correo planteándonos la posibilidad de que hablásemos en el paseillo de la situación que presentan en lo que a la limpieza viaria se refiere toda la zona de los Almendros, particularmente las calles que coinciden con lo que popularmente se denomina el Camino Alto, en este caso la calle Carmen Luque Matilla. Y precisamente este fin de semana una vecina de esta zona publicaba en redes sociales una serie de fotografías y una serie de quejas sobre la situación que presenta esta calle. Aquí vamos a valorar las dos cosas. Primero, que según esta vecina, los barrenderos no pasan por esta zona, o pasan de vez en cuando y muy de vez en vez, o de muy de tarde en tarde, como reza el dicho. Y otra cosa es el civismo o el incivismo de las personas que, por ejemplo, celebran quedadas o microbotellones en una de las zonas de esta calle, pasean a sus perritos y dejan el excremento sin recoger, pasan con alguna bolsa de basura o mascarilla, como ahora verán en las imágenes que se han cogido esta mañana, y esa es la situación de esta calle. Volvemos, Rafael, al tema de siempre. Por un lado, falta de limpieza, pero por otro, falta de civismo de las personas que utilizan esa calle.
Claro, si tienes pocos recursos, deberías de compensar, es decir, enseñas a la gente a que no ensucie, te gastas mucho dinero en limpiar lo que ensucias. Esto no hay otra aritmética. Y en Priego, desgraciadamente, se están conjugando las dos cosas, pero a la inversa. Es decir, hay poco mantenimiento, porque a mí también me llegan quejas, por ejemplo, de las aldeas. Las aldeas, porque tienen, lo cubren los vecinos, las vecinas, todavía a mayores, que quedan, pero cada día hay menos personas viviendo y cada día, pues, por lo tanto, se acumula más, puesto que no hay vecinos que limpien. Y en el caso, por ejemplo, de estas zonas, también pasaba en la parte de Buenavista o pasa en alguna de las barriadas, pues coinciden las dos cosas, es decir, se reúnen allí para tirar basura y además pasan los servicios públicos muy de tarde en tarde para limpiarla. Después, lo del tema de los perritos, ya no es perritos. En la calle Mesones, a primera hora de la mañana, y pasa un caballo. Yo recuerdo cuando iban los mulos, subían por la calle Alta, camino de la calle Cañamero, y los vecinos eran los que se encargaban de la limpieza, ¿no? Pero aquí el otro día se cayó una persona que, vamos, aquello era un caballo percherón, aquello no era un perro, ¿no?, lo que había dejado allí, ¿no? Con lo que tampoco puede estar el ayuntamiento detrás de esto, ¿no? Pero hay cosas que son de que ya no se sabe cómo explicarlo. Es que, ¿cómo le puedes decir a la gente que haga el favor de no ser tan guarro? ¿Cómo se lo dices, no?
Y diciéndoselo aquí.
Ya, pues oiga, por favor, si nos ven, que no nos verán, porque no, seguro que nosotros somos como la dos, no nos ve nada más que la gente. Nos ve la gente muy limpia. Bueno, el hecho está de que, por favor, no echen ustedes la basura a la calle. Y en el caso, por ejemplo, del ayuntamiento, pues no sé, yo la veo como muy descompensado, veo mucha gente limpiando el paseo y nadie limpiando otras calles, no sé cómo lo organizan. La sensación de Priego tampoco es de una ciudad sucia, es decir, vamos a hacer en eso, por lo menos yo quiero decir que yo no me encuentro que Priego sea una ciudad sucia. Lo que sí es cierto es que ha sido más limpio, eso también es cierto, y que si no lo cortamos ahora, pues nos convertiremos en una ciudad descuidada. Pero esa es la parte que el ayuntamiento tiene que tiene que tener el cuidado de que esto que decían, cómo era lo de fachadas y voladizos, ya es de administración municipal, ¿no? Por lo tanto, él debe de ser más vigilante a la hora de mantener, digamos, en la limpieza viaria. También es cierto que cuando hablamos de disciplina urbanística, pues el otro día me enteré pues que tenemos nada más que de 40 y tantos municipales que debíamos tener, tenemos 20 y algo, cosas así. Después no están todos los barrenderos posibles, se contratan empresas, se aprovechan fondos, es decir, que es que vamos también tirando, que muchas veces vemos los palacetes de la calle Río y nos creemos que estamos viviendo en un pueblo que emana en la abundancia, y eso no es verdad, con lo que lo mismo tenemos que volver otra vez por la mañana a departir con el vecino de enfrente mientras que recogemos un poquito lo nuestro, ¿no?
Bueno, una idea. Paco, ¿qué te parece?
Sobre ese barrio. Ese barrio tiene unas características especiales, que es que está en una zona muy alta y encima tiene muchas zonas de solares deshabitados que no están todavía construidos.
Pero los solares son los propietarios, los responsables de su limpieza.
Bueno, pero la gente invita, en esos sitios tan descampados, como yo puedo decir, invita a no tener mucho cuidado a la hora de la limpieza. Y por parte del ayuntamiento también, porque mi hija vive en Genónimo Sánchez de Rueda, que es un poquito más arriba, y allí dejan al lado de los contenedores los colchones, lo dejan todo allí. Aparte de eso, ya la actitud de la gente, que la gente, muchos de los que viven allí, tampoco son de los que son muy cuidadosos con el mobiliario público y de dejar las cosas en su sitio. Cuando yo los puedo criticar, pero también tengo que criticar a lo que pasa en el paseillo, ¿no? Que deja la basura fuera del contenedor. Y aquí se entiende que somos gente más, entre comillas, más civilizada, ¿no? Porque allí dicen que vive la gente mala, ¿no?
Pero es que aquí
hacen lo mismo. Por eso yo digo que aquellos barrios invitan a que muchas veces sean más descuidados. Seguramente tiran los papeles sin mirar, como no hay mucha vigilancia, pues la gente se une allí a hacer esos mini botellones, o dejan la basura en la calle porque no se molestan en salir hasta el contenedor. Tampoco pasa mucho a recoger, porque yo muchas veces voy hasta 3 o 4 veces por semana allí, y la misma bolsa que había hace 3 días sigue el día siguiente. O sea que no es que hayan hecho una nueva, que está todavía allí, ¿no? O sea que no sé qué tipo de recogida hacen ni nada, pero no es cuestión de criminalizar a nadie, al contrario. Todo en cierto modo somos muchas veces culpables de quién no ha tirado un papel a la calle sin darte cuenta o dándote cuenta. Porque a mí se me ha caído muchas veces. No encuentro donde he hecho así, pum. Incluso en el banco, que hasta que no ponen, los del banco que tienen, que están emitiendo recibos, pon una papelera al lado o algo. Que es que tienes que irte con el papel en la mano hasta el pasillo, para poder echarle una papelera.
Bueno,
pues la gente la tira al suelo.
Y una preguntilla, hombre, por esta zona de que estamos casi en el campo, en la parte de esta calle de Carmen Luque Matilla, ya sí hay una parte que a la izquierda que estamos en el campo. Vamos con el perro, y como aquí no vive nadie,
eso es, pero
ni lo recoge.
Eso es, ¿no? La que eso lana todos los días y 2 o 3 cagaditas. Y con perdón de la palabra. Y eso es la que eso lana, y lo sé por la noche, cuando no hay nadie. Porque cuando llego por la mañana es cuando me la encuentro. ¿Comprendes? O sea que eso pasa todos los días, porque además es un paso de perro. Hay mucha gente que pasa con su perrito, su botella de agua, y lo hacen y lo limpian. Pero cuando llega la oscuridad de la noche, cuando ya no hay negocio abierto, cuando no hay nada, a las 9, a las 9:30, a las 10 sale mucha gente a dar pasaditos con el perro, y al día siguiente o está la marca de que le ha pisado a alguien, o está
el regalo.
Está allí el regalito.
Fresquito.
¿Comprendes? Eso es ya cuestión de civismo y de educación.
Civismo, sobre todo.
Porque mi perro se lo hace en mi casa, porque muchas veces no lo puedo sacar. Y yo tengo que coger y limpiarlo cuando llego. ¿Comprendes? Pues cuando salga a la calle con el perro, si se lo hace, pues límpialo. Porque eso no es de todo. Tú no vas a tener que dejar allí los restos biológicos de tu perro. Eso es de educación, más que de nada.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece la situación que denuncian los residentes en esta zona?
Hombre, esa zona tiene una peculiaridad, y es que, como tú bien decías, está limitando con el campo. Y es una zona, yo he ido por allí muchas veces a andar, a correr, y es una zona que donde hay mucha, a ver, ¿cómo diría? Este ocio alternativo nocturno, ocio por llamarlo de alguna manera. Es decir, allí van muchas personas, muchos coches, aparcan allí, hacen su pequeña reunión, su pequeña... Entonces, dejan los residuos allí. Pues muchas de esas imágenes que estamos viendo son residuos de esa índole, son latas, son cosas, digamos, que denotan bolsas, que hayan ido a... eso sería lo correcto, pero bueno, ya sabemos que esas personas no son nada cívicas, ¿no? Pues en ese sentido, la peculiaridad de esa calle concretamente, pues invitan a eso, desgraciadamente, ¿no? Y luego está el tema de la limpieza viaria del ayuntamiento. El ayuntamiento ha ido, el casco urbano ha ido creciendo. Yo recuerdo cuando esa zona de los almendros empezó a llenarse de viviendas, todos nos planteamos la necesidad de ampliar el servicio de limpieza hasta allí, porque es un barrio más de priego, igual que en la villa, exactamente igual, y paga exactamente igual. Y entonces, yo me temo que allí no llega la limpieza, bueno, me temo, no, lo estamos viendo, allí no llega la limpieza como llega, por ejemplo, al centro, o como llega a algunos otros barrios, ¿no? En ese sentido, la limpieza en priego siempre ha sido deficitaria en cuanto a personal. Yo recuerdo perfectamente que entre las demandas del personal, valga la redundancia, que nos planteaban a la corporación, siempre salía esa, personal de limpieza viaria, porque eran pocos barrenderos y porque no daban abasto, sobre todo con la ampliación que se produjo, ¿no?, en el Almendro y otras zonas. Entonces ahí hace falta, porque eso que está pasando ahí pasa también, por ejemplo, en la barriada Jesús de la Coluna,
Buenavista,
es decir, toda la barriada del extrarradio. Es muy difícil llegar porque de alguna manera parece que lo más comercial, las zonas más visitadas son las que tienen que tener más limpieza, entonces esas se van dejando y ocurre lo que ocurre, ¿no? Y luego el tema del civismo siempre lo hemos dicho aquí, es decir, ya no es tener un perro, ya es tirar una botella, tirar una lata o dejar una bolsa, ¿no? Es decir, esas cosas son de educación. Y me temo que eso no va a cambiar fácilmente porque lo estamos viendo lo que hay, ¿no? Es decir, te puedes pasear por cualquier sitio y encuentras residuos. En esos sitios más porque se unen las dos cosas, que hay más concurrencia de personas que van allí a hacer su fiestecita y a dejar sus cosas y menos incidencia de la limpieza viaria del ayuntamiento, ¿no? Que apuntaba Rafa a lo de las aldeas y pasaba igual, es una reivindicación, yo diría casi ya histórica, ya que hablamos, hemos utilizado esas palabras muchas veces de reivindicación histórica, las aldeas también se han quejado muchas veces y con razón de que los servicios de limpieza no iban. Se habló de crear una brigada de limpieza, de mantenimiento en las aldeas, pues lo mismo se podía hacer con los barrios del extrarradio, perfectamente, porque es que están deudores de esa, o carecen de ese servicio, ¿no?
Hay una parte que deberíamos de ir planteándonos todos los españoles, como les digo. Y es que cuando efectivamente a los ayuntamientos se le dijo desde Hacienda, somos pobres y ustedes más, pero ustedes tienen posibilidad de expoliarse a sí mismos, es decir, de comerse a sí mismos y ser algo más ricos, que es la forma esa de... Yo le presento a un agente urbanizador, le presento una caja de ahorros que le dé créditos, incluso, aunque no conozco ni el ladrillo, y tú sabes que cuando se urbaniza, el que compra el piso compra la limpieza, la calle, el colegio, el hospital, los servicios. Y bueno, pero los españoles están acostumbrados. Lo pagan todo, ¿no?, y después ya se empezarán a sacar la pancarta. Ya que necesitamos la escuela, que necesitamos el ambulatorio, que necesitamos más limpieza, y se la vamos dando, porque como lo que nos encontramos realmente es con un agujero financiero en cada municipio enorme, todo lo que se recoge de los planes urbanísticos, de la venta de suelo, de esto y de lo otro, es siempre para tapar el agujero inicial, ¿no? Que ese ha sido el problema endémico en toda España. ¿Qué pasa con esto? Pues que no estamos organizados tampoco para dar esos servicios ni siquiera de forma mínima, porque supone eso, supone el capítulo 2, que aquí no podemos tener personal, no se puede algunas veces, el 1 de personal, eso, el 2 es el que yo quería, que es el de inversiones, me parece, ¿no? El 2 de inversiones, ese que haría que el barrendero además tuviera una motocicleta y pudiera ir a barrer y no tuviera que ir con esto. Yo sé que hay dos capítulos que se pueden complementar, ¿no? Porque si el barrendero tiene que ir al cantón y del cantón irse a limpiar, luego cuando vuelve del cantón aquí, pues allá está nada más que 5 minutos, con lo que también... medios de inversión.
Pero Rafa, una solución, perdónate, un momento, una solución que se intentó, yo creo que se está poniendo en práctica, porque era a través de los contratos sociales, es decir, contratos temporales que se dan a personas, esos contratos, y siguen vigentes en este ayuntamiento, yo creo que además es una buena medida, pues si se racionalizan bien y se distribuyen bien los recursos, que no se concentren en los mismos sitios, yo creo que es una cuestión, insisto, de organización, así que se puede mandar a cuadrillas de trabajadores a distintos sitios, ¿no?
Ahí está lo que yo vengo observando en Priego. He llegado a ver cómo barrían a mano el paseo. Lo he visto.
Con un cepillito, ¿no?
Sí, 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 sí. Es decir, pero... 20, no sé, 8 o 9 personas, el, con recogedor y escoba. Y digo, esto es increíble.
Eso no cuando estaba haciendo
esto, obras, ¿no? Esto es increíble. No, no, cuando estaba en obras, no.
A veces...
Este tema de buenas a primeras tenemos del dinero del dinero de la ayuda de no sé qué puñetas y entonces, bueno, pues son tantos sueldos durante tanto tiempo, ¿no?
Eso suele ser de la,
pero, hombre, distribuye
de la obra más, digo yo, ¿no? Fea, de la obra del paro.
Yo que he visto limpiar a mano. Yo recuerdo cuando estaba...
Limpian a regla, pero se quedan basura.
Bueno, no, eso no eran personas de Albasur, eso eran personas, eran además señoras y señores, el
que no tenían pinta de eso.
Que no, que con un recogedor y una escoba, pero vamos, esto es el paseo. Y esto me recordaba a mí cuando hice el servicio militar en el CIR, que por la mañana lo primero que hacíamos era recoger colillas a mano, ¿no? Entonces veía a 4.000 tíos, ¿no?, recogiendo colillas.
Así que aquello, fumaban allí.
Aquello una instrucción. Bueno, eso era estupendo porque en caso de invasión napoleónica no podíamos mover como la faraunta.
No estaba en el suelo, no vea.
Efectivamente, lo que sí es cierto es que vemos que el concejal correspondiente de servicio, cuando le dicen dispones de 8, dispones de 10, el cielo abierto, porque coge esa brigada, pero claro, esto debería de estar en un servicio continuado, no debería de ser, no debería ser con esos empujones, ¿no?
Si tú creas una plantilla de limpieza viaria X, la que sea, que yo creo primero tiene que estar dimensionada a la dimensiones, valga la redundancia, de la ciudad, ¿no? Eso para empezar, y no lo está. Pero luego, utilizar contratos temporales para que no formen parte de la plantilla del ayuntamiento, porque eso sí engrosaría el capítulo 1 de una forma tremenda, pues hacer contratos temporales, pero que se utilicen racionalmente para eso y se distribuyan, como yo decía antes, por todos los barrios. Y yo creo que la solución, yo entiendo que tendría que ir por ahí, ¿no?
Bueno, pues esperamos que la respuesta a la señora, a la televidente que se había dirigido a nosotros y sobre todo a raíz de este post que se subió a Facebook y que tiene bastantes comentarios. Incluso en varios de ellos la alcaldesa le ha contestado a esta residente en la zona de Los Almendros. Y seguimos hablando de civismo. Lo de este pliego es ya, no sé cómo calificarlo, inaudito, ¿no? Porque suele ser, desgraciadamente, ser habitual. Ya saben que se ha hecho una inversión fortísima en todo lo que se ha denominado el corredor verde del Bajo Adarve. Saben o recordarán que estaba prevista su inauguración oficial y por lo tanto la recepción de las obras de manera oficial a primeros de diciembre se suspendió por el tema de que esos días la inclemencia del tiempo no invitaban precisamente a celebrar un acto de esas características. Bueno, el corredor verde ya ha sido utilizado por muchas personas, pero todavía no está inaugurado oficialmente. Bueno, pues el pasado fin de semana nos levantábamos precisamente con una de esas imágenes, como hace unos cuantos meses veíamos ese árbol completamente destrozado en la carrera de las monjas. Bueno, pues nos levantábamos este fin de semana con una señal que está sujeta con hormigón al suelo, pues volcada, tirada, un acto vandálico. Ahí están viendo las imágenes de esa señal, de una instalación que todavía no ha sido inaugurada siquiera. Bueno, pues alguna persona se dedicó en su tiempo libre, como están viendo, a tirar esa señal y unos días antes se habían arrancado 4 árboles que los jardineros municipales repusieron en el momento que se dieron cuenta. Y todavía no está inaugurado este corredor verde. Paco, antes de que te me duerma, porque lleva una tarde hoy que no veas, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? Le hemos dicho antes a las personas con la zona de Los Almendros y la limpieza que una buena parte es responsabilidad nuestra, pero con esto ¿qué hacemos? ¿Qué molesta esa señal?
Si pudiéramos pillar el infraganti, pues hacer el trabajo ese que estamos buscando, limpiar parques y limpiar de todo, obligarle a hacer nuestro trabajo para la comunidad, porque si lo que viene es a destrozar lo de la comunidad, tu obligación es devolverlo con tu trabajo, con tu esfuerzo y que valores lo que eso vale. Pero como eso... Esa carencia de valores la tenemos ahora clara, porque ahora nosotros, los padres, no voy a decir en general, sobreprotegemos a los hijos, como que los hijos son Dios y lo pueden hacer todo cuando son más jóvenes, o a lo mejor incluso puede ser una persona mayor, que no voy a echar yo la culpa a los chavales jóvenes, que no sabemos si lo mismo va a pasar por ahí un descelebrado con 70 años, lo ha arrancado, no, o 60 no, años, ¿me entiendes? Que no me extrañaría nada. Que no estoy diciendo ni uno ni otro, pero no cabe duda que el que lo hiciera, no solo ya pagar los daños que hace, sino ahora vas hasta tú una semana trabajando, eso se lo quieres, lo diga un juez, este tipo, al juez, y al juez le dice una semana trabajando para arreglar todo lo que antes
tú sabes. Pero Paco, este tipo de actos, no sé, ¿a qué crees tú que responde? ¿A una protesta que hace?
Pues seguramente será una protesta, no, o es la mala leche que tenemos muchas veces de hacer daño por hacer daño. Hay gente que no tienen empatía con nada y no les preocupa el daño que hagan. Y entonces son capaces de hacer eso y más. Hay gente que se dedica a romper cristales o romper retrovisores de los coches. ¿Qué sentido tiene ese? O rayarlo. Yo tengo la historia de un señor de Priego, si no es sin nombre, que nada más que estaba en la cámara y lo grabó todo. Y es muy digno y muy reconocido. Y rayando el coche del lado del suyo. ¿Cómo puedes tú mecanizar esa actitud cuando es un hombre que lo ves normal, que es un tío normal, que tiene una vida normal? A mí no se me ocurre al coche al lado del mío hacerla así y rayarlo. Pues todas esas reacciones que tenemos los seres humanos, muchas veces los que nos hacen sentirnos peor, porque yo no sé qué interés tiene, eso es un daño gratuito. O sea que no sé, porque si fuese que es que han puesto la señal en mi casa o la puerta en mi casa y me molesta o lo que sea, que pueda tener una protesta que tampoco es natural, porque eso es público, eso no es de nadie, pero que hagan esto, había que pedírselo a los psicólogos o a quien sea que lo estudiara, ¿no?
Este en concreto costará ahora el operario o los operarios que tengan que ponerlo en su sitio, y sobre todo que es que no estaba ni inaugurado, que es que ya lo que llama la
atención. Mira, yo me acuerdo de pequeño. Perdóname, volvemos a la época de Franco. Yo me acuerdo de pequeño que estábamos jugando en la calle porque no teníamos donde jugar. Y estábamos jugando con la pelota con un susto por si rompía una farola. Que rompía una farola, una vez rompimos una farola en el compás. Y estuve yo llorando 3 días. Porque mi padre tenía que pagar 50 pesetas, porque el otro está 50, el otro está 50. ¿Comprendes? Y yo sí tenía un motivo, es que no tenía donde yo jugar. No había campo de fútbol, no había nada. Y no teníamos dónde jugar. Y eso es una cosa fortuita. No era... Imagínate tú que va, me pongo yo a romper farolas así, a lo loco. Malo.
Yo viví lo toda la vida en el compás y no rompí nunca
farolas. Pues, porque tú eras muy bueno. Si tú ibas para cura. Si tú ibas para cura.
Yo no la rompí.
Tú ibas para cura, tú
eras muy bueno. Yo jugaba al trompo.
Dirigimos que de la.
Claro, te quiero decir. Te digo que yo sufría y lo pasaba mal y con mucho cuidado. No vayamos a romper esto, romper lo otro. Se marcó ahora la gente va.
Pero eso no es un accidente, claro.
Eso no es un accidente.
Por eso digo que no es un accidente, que yo estoy haciendo la comparación. Sí, que no entiendo cómo es. Que yo estaba jugando, no tenía sitio de jugar y con precaución no rompamos nada.
Aposta.
¿Comprendes? Eso es lo que yo digo.
Rafael, ¿qué te parece la imagen?
Esto es lo que dice Juan Carlos.
Eso no es un accidente, eso es un atentado. Sí, sí. No, más claro que el agua. Porque esta mañana he pasado yo por el Adarve y precisamente donde existe el estrechamiento entre la terraza del Recreo Castilla, ya camino de la Puente Llovía, pues había también un tronco atravesando. Me supongo que para fastidiar si iba algún ciclista. Ahí va a haber, el Adarve va a provocar una tensión que si no saben manejarla bien, pues puede llevarnos durante un tiempo hasta que se estabilice, en el que los detractores, los impulsores, los usuarios y el arcángel San Gabriel van a liarse. Porque es que hay cosas que también estamos perdiendo en Priego, y es el orgullo de la conservación de lo nuestro, el poder enseñar lo nuestro. Llevamos mucho tiempo, ¿ya?, en que no... Bueno, yo recuerdo la época en que la fábrica de la Puerta del Sol, esquina La Darve, aquello era el pintarreo de Priego. Entonces, ibas a enseñar a alguien el Adarve y lo primero que te encontrabas era la cagadita del tonto de turno, ¿no? ¿Y por qué escogía eso? Porque ahí hacía más daño. Bueno, pues exactamente hay gente que no solamente no tienen orgullo de ser de Priego, no tienen ninguna consideración, son así, ellos son así. Es una pena, ¿no? Porque Priego está en un sitio donde te puedes tirar y matarte cada vez que quieras. Digo yo que esta gente podía hacer eso, ¿no? Que esa parte también deberíamos de empezar a proveerla. Y no, me parece como si alguna vez la gente de Priego, los de fuera, decían, pues, soy una especie de chuvinistas, ¿no? Siempre estáis con vuestro pueblo, el pueblo más bonito del mundo, estáis siempre ponderándolo y tal, ¿no? Pues sí, señor, porque es que es verdad, es que lo podemos enseñar, es que pasear por Priego y enseñarle Priego a cualquier persona es un verdadero orgullo para el que ha nacido aquí. Y esa parte hay unos cuantos que están en contra de eso, directamente. Entonces yo creo que a lo mejor, la idea, ¿no? Eso sería cuestión de preguntarle a los psiquiatras, pero ¿qué tal, por ejemplo, una pequeña cantera de venga usted a romper piedra, por ejemplo, ¿no? Y se queda usted a gusto y se desahoga usted, porque es lo que dice Paco de esa persona que se me estaba ocurriendo a mí, ¿no? Y dice, no, es una persona normal y coge el tío y raya el coche de al lado. Y si te das cuenta, ya primero lo raya el suyo, ¿no? Es decir, pero ya el hombre se va más tranquilo a casa, ¿no? ¿Sí? Y si machacándose los dedos hubiera entonces cogido el tío un relax para toda la tarde, ¿no?
Sí, Paco.
Sí.
Cuando, yo creo que también el comportamiento de ese tipo de personas que hacen esas agresiones al mobiliario público o a los árboles o lo que sea, también hay que buscarle la connotación que a lo mejor lo hacen para llamar la atención. Para que no escuchan, porque él sabe en su foro interno, en su tranquilidad de su casa, si él estuviera viendo este programa ahora, estaría diciendo, eso están hablando por mi culpa, pero no saben que soy yo, que eso es otro tipo de emoción, pero eso es como el incendiario, que hay muchos, tú sabes que había muchos casos,
que llame, claro,
tú sabes que había muchos casos de personas que han metido fuego, eran bomberos, ¿comprendes? Para ellos crear aquello, ¿no? Ese sentirse como que todo eso es por él, pero él solo lo sabe él, los demás no lo saben, ¿comprendes? Y esa satisfacción la tiene muchas veces el psicópata, porque son un psicópata el que pasa esas cosas, eso no tiene otra explicación.
Bueno, Juan Carlos, tú que has pasado, yo no he tenido la ocasión todavía de estrenar el Corredor Verde. Nos llama un día, sí. ¿Qué te parece?
Mucha pena, la verdad. Hace 2 semanas empezamos nuestra ruta senderista justo ahí, además justo al lado de esa señal. Y la verdad es que, bueno, la señal a uno le gusta más o menos por el diseño, por el material que han utilizado, es diferente. Bueno, pero bueno, nos dejó sorprendidos bien, ¿no? Decir que por fin íbamos a tener, la gente iba a tener un paraje por donde andar un buen trecho, disfrutando de la huerta de Priego, tal y cual, y de pronto ves eso y dices, bueno, ¿esto qué ha pasado aquí, no? Yo, si fuera alguien que está viendo este programa y aludiendo a lo que ha dicho Paco, que llame, en plan anónimo sí, que sí. Le digamos lo que pensamos de ese valiente, que es un cobarde de leche, ¿no? Porque es que no merece otro calificativo, ¿no? Pero da pena porque, por muchas razones. Primero, porque es una inversión pública. Segundo, porque se habilita un espacio para el disfrute de la mayoría de la gente. Tercero, porque embellece Priego, en la línea que estaba diciendo Rafa. Es decir, tiene todos los argumentos para ser un atentado. Eso es un atentado. Entonces, yo creo que esos comportamientos califican a quien lo hace de eso, de una persona incívica, insolidaria y además mala persona, porque eso no es un accidente que tú vas ahí tropezado y le das y tal.
Ojalá.
Eso es una estructura, además que yo la vi una estructura consistente, sí. No es ninguna cosa. Entonces, yo creo que eso habría que. Lo que no sé es cómo se puede erradicar eso, sinceramente. Porque
es difícil.
Aquí ya hemos hablado de civismo, hemos hablado del mobiliario urbano, hemos hablado tantas veces de eso, y veo uno eso con tanta impotencia que dice, bueno, ¿qué más se puede hacer, no?
Bueno, pues ahí tienen las imágenes, si han pasado en estos días y lo han visto, pues ya ven, hay un simpático que se dedica a este tipo de actos. Llevamos 5 años y siempre nos vienen imágenes o hechos de estas características que nosotros denunciamos y que, como acaban de hacer ahora nuestros contertulios, que invitamos al autor que llame de manera anónima o que nos escriba, pues diciendo, mira, que he sido yo y lo he hecho por tal motivo, sobre todo para quitarnos ya esa duda de por qué se hacen este tipo de actos. Y vamos a terminar hoy con algo positivo, a los que nos gusta andar y a los que nos gusta la naturaleza, y aquí tenemos un gran aficionado a este tema, Llevábamos escuchando desde hace ya bastante tiempo el tema de la posibilidad de oficializar, entre comillas, un acceso a La Tiñosa. Porque ya saben ustedes que a La Tiñosa se puede ir por bastantes sitios y es frecuentísimo, sobre todo los fines de semana, estar por allí y encontrarte a gente, yo ya no diría solo de la provincia de Córdoba. Yo he coincidido casi todas las veces que he subido con gente de Granada, mucha gente de Jaén, gente incluso de Ciudad Real que habían venido por el atractivo que tiene eso de decir voy a subir al techo de la provincia de Córdoba. Bueno, pues según hemos podido conocer, el ayuntamiento está ultimando ya, de hecho se iba a celebrar un acto este pasado sábado, pero se tuvo que suspender, está ultimando la señalización de ese sendero para poder subir a La Tiñosa, previo, por supuesto, permiso que hay que solicitar en Santa Rita a la Delegación de Medio Ambiente para acceder a La Tiñosa, pero se va a señalizar un sendero oficial por el que acceder a La Tiñosa. Y lo más importante, esto va a significar que Lagunillas es el punto cero y va a suponer también un importante revulsivo, entre comillas, para esta aldea. De hecho, hubo una reunión hace unos días entre representantes del equipo de gobierno y personas que tienen casas de alojamientos rurales, establecimientos de hostelería, y el proyecto la verdad que es magnífico. Yo no sé, Juan Carlos, ¿a ti qué te parece que ya de una vez por todas podamos subir a La Tiñosa tranquilamente, sin el miedo a que nos digan por aquí no pasa, como en un caso me ocurrió a mí, que tuvimos casi que bajarnos en mitad, que supongo que será también para toda la gente que ama el senderismo otro atractivo más que con el que tiene Priego?
Sin duda, hemos hablado aquí muchas veces de la necesidad que hay en Priego de señalizar senderos. Es una carencia que tenemos, sin duda, y eso lo hemos hablado muchas veces, y con Miguel Forcada, que es un gran senderista también y ha sido concejal muchos años, pues lo hemos hablado de esa necesidad. Esto es un hito, yo creo, importante, porque primero, porque La Tiñosa es un centro de atracción total, eso es evidente. Segundo, porque va a dar seguridad a quienes quieran subir por ese sendero. Es verdad que hay otros que son más interesantes desde el punto de vista senderista, vamos por la dificultad, por el terreno, pero este, bueno, pues va a permitir que muchas personas accedan a ese paraje, a La Tiñosa, y lo hagan pues con seguridad y con la tranquilidad de un sendero además bien señalizado, porque uno de los peligros que tiene subir a La Tiñosa, lo mismo que a toda la Horconera, al Bermejo y a Lucema, es que es fácil perderte si no conoces el camino y si no está señalizado, ¿no? Entonces, que esté señalizado, muy bien. Lo que ya no tengo tan claro, y eso es bueno, es el tema del revulsivo para Lagunillas. Puede serlo, por ejemplo, hay muchas casas rurales, hay restaurantes, está el patio, es un magnífico restaurante. Ojalá se convierta en eso, porque si todo o una mayor parte de las personas que suban lo hacen desde allí, habrá más, digamos, esa infraestructura se verá reforzada, ¿no? Indudablemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser un primer paso para, ojalá tenga continuidad, para ir dotando de señalización y hacer una oferta de senderos más amplia, ¿no? Pero como punto de partida me parece idóneo, porque La Tiñosa es La Tiñosa, eso está claro, ¿no?
Eso es el atractivo. Paco, ¿tú te animas a subir a La Tiñosa?
Yo lo más que fue a la Fuente de los Palomares. cuando estábamos los boyecaos con Manolo Dulca.
Pero ahí puedes subir tú, Paco.
Yo ya no quise subir para arriba porque ya
aquello. Hombre, si te llevo por el fantasma, por sitios pelis más duros, a lo mejor, pero por ahí sí puedes subir
tú. ¿Por los Palomares, por ese descendero?
No, pero tú, por ese que van a señalizar, seguro este que puedes
facilito,
subir.
Facilito, hombre, pues, facilito.
Yo subí, sería hace 50 años, yo no me acuerdo ya, 40 y tantos, cuando que yo no había descendido.
Estaba La Tiñosa.
Estaba La Tiñosa, Malta.
Estaba La Tiñosa hasta
ahora. Se ha desgastado. Yo le digo ese que yo pasé allí una noche de perro, porque llovía mucho con la tienda de campaña, y cuanto más llovía, más se te daba, y había que bajar a la fuente aquella, allí a coger el agua, y ya una de las noches que me tocó a mí, estábamos cuatro, y me tocó a mí, porque cada día iba uno. Me tocó a mí más allá por la noche, cuando se acabó el agua. Mira, me llevé un susto porque se presentó Manolo Dulca, en plan, en paz descanse el pobre, que era buena persona. Se presentó en plan, coge, todo el tío con la cara pintada y todo. Y me pegó un susto el tío allí. Dice, ¿qué haces aquí? Y yo iba a hablar el internillo hasta la fuente. Aquello fue una aventura. Pero vamos, que yo pienso subir con mi Juan Carlos, pienso ir al bajo a darme un paseico y luego.
Esa facilidad,
pero la Tiñosa va a ser
asequible. Ahora que domingo, no trabajo un domingo, me voy a ir contigo.
Sí, hombre, claro que sí.
6 kilómetros, eso es relativamente
bueno, fácil. Tengo que preparar un calzado de cuadro.
¿Tú te animas o no a subir a la Tiñosa?
No, no, este que no suban, este que no suban. Si van en parihuela.
Si dice que realmente el problema está en encontrar
quién bajar.
En encontrar quién me lleve. ¿Quién me lleve?
Yo te cargo la mochila, tú tranquilo.
No, mira, el otro día un amigo que tiene una agencia de publicidad y tal, en Córdoba, estaba trabajando sobre un proyecto y me llamó la atención porque me encontré que ponía Córdoba, Pedroches, Tiñosa y Guadiato. Me llamó la atención y digo, ¿y esto? Dices, estamos preparando una campaña. Digo, pues interesantísimo, ¿no? Estos tres, es decir, que debe de ser que hay una ahí detrás, digamos, hay realmente una idea de potenciar el turismo rural, de senderismo y tal, y nos han metido por fin, ¿no? Es decir, tenemos ahí, porque efectivamente Pedroche ya estaba bastante lanzado y de hecho tiene hay una campaña para fotografía nocturna en verano, como un centro de bajísima contaminación lumínica. Sí. Todo lo que es el Guadiato se está potenciando a partir de todos los caminos rurales de la parte de trasierra hacia arriba, ¿no? Y llegar hasta Ovejo y toda esta zona, y para bajar luego a Córdoba por la parte de la zona de las ermitas. Y efectivamente, que nos hayan metido como de interés, y lo tiene mucho, y confirmo tu observación, de que esta parte de Pedroches, Tiñosa y Guadiato, a mí me encantó, y pienso que efectivamente las Lagunillas puede ser un punto de ataque, lo mismo que pasa con Potes o Manes con respecto a Picos de Europa, y otros muchos puntos, o Trevélez a la hora de... Hay pueblecitos que han nacido como el centro del campamento base, digamos, sí. para múltiples excursiones, ¿no?
He hecho alusión entonces, a Lagunilla.
Bueno, ellos tienen el Cabrales y nosotros aquí podemos tener un queso
un
de
cabrón. Eso tiene el Cabrales, nosotros tenemos cabroncete.
He hecho alusión a Lagunilla porque en el acuerdo que han tenido que firmar el ayuntamiento con los propietarios de los terrenos, porque la Tiñosa tiene dueño, precisamente un...
¿Tiene dueño?
Sí, claro, sí, señor, por eso se ha...
Con
un dueño que tiene dueño.
Yo no, vamos, no lo sé, que en Madrid...
Nos centramos y terminamos. En el acuerdo que se ha firmado con los dueños, una de las condiciones que se pone es que, y aparte, los últimos casi kilómetros del sendero ya entra en la zona de protección A del Parque Natural de las Sierras Subáticas. Por lo tanto, solo 75 personas pueden acceder diariamente a ese sendero y, como digo, una de las cláusulas que se han puesto en ese acuerdo es que no transiten más senderistas por otro lugar de su propiedad que no sea por ese sendero. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que a partir de que se inaugure de manera oficial, los agentes de medio ambiente van a estar muy vigilantes a toda esa zona. Eso es una zona también ganadera, los propietarios la tienen subarrendada también en una explotación ganadera. El señor que tenga sus vacas, sus cabras o sus ovejas por allí y ve a alguien, pues tiene todo el derecho del mundo a decirle que es una propiedad privada. Y por eso decíamos lo de las Lagunillas, porque se va a convertir, Juan Carlos ha comentado, otro de los accesos míticos, que es la zona del pasaje del fantasma, y es otro de los, pero se accede por otra parte. Por eso Lagunilla, por esa oficialidad que se le quiere dar a este sendero, se puede convertir primero en punto de llegada obligatoriamente, pero luego en punto de salida, y el tema de los alojamientos rurales también es muy importante, y lo ha comentado Juan Carlos. Cuando hablas con amigos de otras provincias y le mencionas la Tiñosa, tiene algo mítico este La Tiñosa, y supongo que tú sí. Te habrá pasado lo mismo. Es que eso de subir allí es algo mítico, no lo sé.
Hay totalmente, además, incluso para la
nosotros, que hemos subido varias veces, yo me sigue apeteciendo subir a La Tiñosa como reto, ¿no? Y probar distintos sitios y demás, ¿no? Pero hay dos cosas que me gustaría apuntar. Una, el tema de los cazadores, que también hay
Coto de
en
casa.
Ese acuerdo, efectivamente, en la época de caza no se permitirá el paso. Lo digo porque nosotros, por ejemplo, las semanas anteriores queríamos ir a determinados sitios, no fuimos porque sabíamos que había montería en la zona de Albayate. Lo tuvimos que posponer a la siguiente. Es decir, que a veces el conflicto cazadores-deportistas, ciclistas, senderistas, tal, existe y ha habido incidentes graves incluso, entonces conviene eso también tenerlo en cuenta. Y luego pago apuntar que si La Tiñosa es propiedad privada. Las sierras, casi todas son de propiedad privada, aunque haya algunas que estén en parques naturales, tal, pero son propiedades privadas. Y por ejemplo, Albayate, que es un sitio de senderismo fantástico, pues está vallado, hay, porque son propiedades privadas.
¿Y si la Nevada también es privada?
Sierra Nevada, yo bueno, eso es un parque nacional. Perdona, Paco.
¿Y el Teide también?
No, espera. Lo que es un parque nacional, sí, es del Estado. Es decir, eso, pero hablamos. Lo administra el Estado, pero yo no sé.
El Parque Nacional de Cazorla.
Bueno,
son
sí,
los
bueno,
pinares del Ministerio de la Marina. Eso es,
pero a lo que Estado, voy, a lo que voy es cosas. Que está, por ejemplo, Albayate es propiedad privada. Entonces tú vas y te encuentras una valla. Y si te dan la llave, hay puertas que están abatibles para que puedan pasar los senderistas, ¿no? Pero hay otros donde no puedes
pasar.
Donde
hay ganado, por ejemplo. Pues.
Porque hay ganado, por ejemplo. Entonces yo, ahí los dos de los propietarios son que yo conozco, son amigos míos y tienen ganado allí. Uh-huh. Y tú no puedes pasar porque tienen cochinos criando, tienen ovejas, tienen caballos. Es una propiedad privada, entonces ellos con las licencias oportunas lo han vallado. Que tú dirás, y la sierra está vallada, pero mira, es que es una propiedad privada. Entonces, yo me parece muy bien que se habilite ese sendero para La Tiñosa porque se evita ese conflicto, ¿no? Que siempre hay un conflicto y que el propietario tiene derecho a decir, mire usted, por aquí no puede pasar,
claro,
porque
claro.
Tú lo decías, y hay una explotación ganadera. Y si las ovejas están pastando, no puede haber 100 personas paseándose allí espantando al ganado, ¿no? O sea, que es entendible también eso, ¿no?
Bueno, pues un nuevo proyecto, y este sí que vamos a tener la ocasión de vivirlo casi en directo. Tenemos previsto grabar un reportaje de ese primer día que se suba de manera oficial al vértice geodésico de La Tiñosa. Ya subiremos, ya lo verán aquí en Telepriego, si Dios quiere, como se dice. Bueno, pues terminamos con una magnífica noticia, aunque Rafael necesita por lo menos dos o tres porteadores para el tramo final. Para el tramo final.
Yo lo que aconsejo a las personas ya de cierta edad como yo es que lo intenten y se ahorra la visita al cardiólogo de ese año.
Bueno, Rafael, Paco, Juan Carlos, muchísimas gracias.
Sí, baja.
Bueno, pues terminamos aquí nuestro paseo de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.